Ana, a propósito de la noticia de última hora del presidente de los Estados Unidos, su invitado, por favor.
Pues Julio, tenemos en la línea a Frederick Benjamin Hodges, él es excomandante general del ejército de Estados Unidos en Europa. Además de esto, recientemente estuvo en Ucrania, se reunió con el presidente allí sobre por todo lo que está pasando en la zona. Y la primera pregunta que queremos hacerle, Julio, es precisamente sobre este anuncio que ha hecho el presidente Joe Biden pidiéndole a los estadounidenses que se vayan de Ucrania. ¿Quiere decir esto que es inminente una invasión de Rusia a Ucrania?
Good morning, Mr. Hodges. Thank you very much for your time at W Radio. I want to begin by asking you, President Joe Biden said that the recommendation is for U.S. citizens to leave Ukraine. Do you believe that doing this recommendation is to an extent accepting that it's imminent that Russia will invade Ukraine?
Well, thank you for the privilege. I do believe that there is going to be a Russian attack within the next 2 weeks. Perhaps not a massive assault, but there is going to be some sort of attack by Russian forces. I see no sign of de-escalation by the Kremlin. But I think what the president is doing is prudent because there is a risk. And if there's an attack, it could get out of control. So I think he's doing what's best for the safety of American citizens.
Nos dice que él cree que habrá un ataque en las próximas 2 semanas. De pronto no es un asalto masivo, pero sí cierto ataque de las fuerzas rusas, porque no ve señales de que se esté desescalando este conflicto. Nos dice que el presidente ha tomado una decisión que le parece prudente porque hay un riesgo que podría salirse de control la situación de si los rusos llegan a atacar Ucrania. Entonces le parece que es una medida adecuada para proteger a los ciudadanos americanos.
General Hodges, ¿qué puede decirnos sobre el suministro de grandes cantidades de armamento, de NLAW, que son estas armas antitanques de última generación, y los misiles Javelins? ¿Qué tipo de armas son estas? ¿Cuántas se han enviado y por qué se están enviando en estos últimos momentos a Ucrania?
General Hodges, let's speak about the weapons that are arriving in Ukraine. We're seeing Javelin missiles and different type of, you know, hard weapons. Why are these weapons being sent to Ukraine?
Well, partly because this is what the president of Ukraine has requested. President Zelensky, whom I met last week, is not asking for soldiers. He's asking for the tools so that Ukraine can defend itself. And of course, he's asking for financial support so that Ukraine can grow the size of its armed forces. But things like Javelin or Stinger or other pieces of equipment, Ukrainian soldiers are already familiar with these, and they could put them to use immediately. And I think this will help give them a better chance to defeat a Russian attack, at least on the ground.
Bueno, es parte de lo que el presidente de Ucrania solicitó, con quien se reunió la semana pasada. Él no está pidiendo soldados, pide herramientas que Ucrania pueda usar para defenderse, también apoyo financiero para crecer sus fuerzas, y nos dice que de esta manera los soldados ucranianos pueden tener una posibilidad para derrotar, por lo menos en tierra, a los soldados del ejército ruso.
¿Qué tipo de guerra se imagina él? Él dice que al principio que espera un ataque limitado, pero ¿no cree que esto se puede salir de las manos de todos los involucrados muy fácilmente?
What type of war do you expect, General? You initially mentioned a limited attack, but don't you believe that perhaps this could end up being something that escapes the control of both parts if it gets started?
Well, your question is a very good one, an important one. Yes, it could get out of control. That's why this is so dangerous. I think that the Kremlin prefers not to attack. They have put over 100,000 troops and a lot of Navy capability in and around Ukraine as a boa constrictor. To squeeze Ukraine, to cause Ukrainian government to blink, to economy to collapse, so that Ukraine would give in to some concessions that Russia is demanding. That's what they put into place. But I do believe that if the West sticks together, all of our European allies, plus the United States and Canada, then I think Russia will hesitate, will not do this. However, if they do attack, for sure there will be significant amounts of cyber to disrupt command and control, decision-making, and transportation. I would expect increased disinformation efforts to confuse all of us about what's happening. And I would expect sabotage. I mean, the Russians, they use poison against their own people, so they will certainly use assassination and other types of sabotage inside Ukraine. Finally, I do expect the amphibious operations, particularly along the coast of the Sea of Azov and the coast of the Black Sea, as the most likely places where they would attack. And then they could pause, wait until we lose interest, and then continue. So basically a continuation of what they've been doing the last 8 years.
Es una continuación de lo que vienen haciendo en los últimos 8 años. La pregunta es muy buena e importante porque esto podría salirse de control, por eso esto es tan peligroso, pues obviamente el Kremlin prefiere no atacar Rusia, prefiere no hacerlo, pero ya ha puesto muchas tropas alrededor de Ucrania, están tratando de apretar ese país lo más que puedan para que la economía ucraniana colapse de cierta manera y así puedan ceder en algunas de las peticiones que ha hecho Rusia. Pero cree que si Occidente se mantiene unido y los otros aliados también pueden presionar de cierta forma a que Rusia siga adelante con sus planes y no ataque. Los ataques que se esperan son ciberataques, por supuesto, incremento de la desinformación para que no se sepa qué es lo que está pasando y tratar de confundir sobre la situación, muchos sabotajes también. Nos dice que los rusos incluso han envenenado a su propia gente, así que pueden asesinar a las personas y puede haber otros sabotajes dentro de Ucrania de diferente tipo. Entonces, ¿se puede esperar esto, que es lo que ya viene pasando en los últimos 8 años? También puede atacar militarmente cuando pues ya la tensión pase un poco sobre este conflicto y esta tensión.
El presidente ruso asegura que no tiene intención de atacar, pero nuestro invitado, el general, decía que en las próximas 2 semanas pudiese ocurrir ese ataque. ¿Por qué seguir esperando y no hacerlo si él quisiera hacerlo de una vez?
Our Russian president has said that there is no intention to attack. You mentioned that an attack could happen in the next 2 weeks, but why is Russia waiting? Why don't they go ahead and just attack right now?
So this is the question we are all trying to answer. If there's an attack, when will it happen? I think that they are waiting until after the Olympics. You will remember that President Putin invaded Ukraine in 2014, right after the Sochi Winter Olympics concluded. And I think he will wait until the Beijing Olympics are concluded before launching a new attack. I think also they would like to complete the exercise they're doing in Belarus so that those soldiers are available and they're at the highest level of readiness. So I think that also is a factor. And, of course, the new ships that just arrived in the Black Sea are beginning to move into the port of Sevastopol, where they will be getting prepared for a mission that they might take. So I think we're still a few days away from actual commencement of an attack. But you can imagine that there will be cyber and disinformation and sabotage happening, you know, between now and then.
Esa es la pregunta que todos están tratando de resolver. ¿Cuándo va a pasar este ataque? Espera que sea después de los Olímpicos de Beijing. Recordemos que Putin invadió en 2014 Ucrania después de los Olímpicos de invierno de Sochi. Entonces nos dice que él puede estar esperando que los Olímpicos de invierno terminen para atacar nuevamente, y también quiere completar que esos ejercicios que están haciendo en Bielorrusia para tener a su ejército completamente listo. Eso también puede ser un factor, y otros barcos que tiene para preparar en esta misión. Así que podemos estar en este momento en un comienzo de un ataque, pero puede haber entre esas posibilidades los ataques cibernéticos, como ya nos mencionaba, desinformación y sabotaje.
Oye, ¿y qué pasa si Ucrania y si Rusia no ataca? ¿No se ha creado un cierto sentido de histerismo en los dos lados que resulta perjudicial para las relaciones geopolíticas internacionales?
So what happens if Russia doesn't attack Ukraine? Don't you believe that both sides have created a hysterical scenario that is affecting geopolitically?
This is a very good question. I was just talking to a journalist in Washington, D.C. about, you know, what comes next, what happens next after this, because we don't know. But for sure, this has not been hysterical. I mean, Russia is the aggressor here. Russia invaded Ukraine in 2014. They illegally annexed Crimea. They support so-called separatists in Donbass. And over 14,000 people have died as a result of Russian action over the last 8 years. And now Russia, without provocation, has put 100,000 troops on the border of Ukraine, clearly to put pressure on Ukraine, and they've brought in ships from the Baltic Sea all the way around to the Black Sea to put more pressure on Ukraine. So there's no hysteria here. This is pure aggression on the part of the Kremlin to try and change the international order and to change sovereign border of a European country using force. Hopefully, the West can stick together and Russia backs down. But we need to have our eyes open and understand who we are dealing with, that they only respect strength, and that if they don't attack now, but they don't withdraw all their troops, then I think they're just delaying it until later.
Es una buena pregunta. Estaba hablando incluso con un periodista en Washington, D.C. sobre esto. ¿Qué sigue? ¿Qué viene después de esto? La verdad es que no lo sabemos, pero seguro Rusia es el agresor acá, porque pues hay este precedente de que invadió Ucrania en 2014, apoyó también a los separatistas en Donbass. Muchas personas han muerto en los últimos 8 años a consecuencia de las acciones que ha tomado Rusia. Nos dice que ahora mismo tiene más de 100.000 soldados para presionar a Ucrania. Trajeron sus barcos del Océano Báltico al Negro para seguir presionando. Entonces no es una histeria colectiva, es una agresión muy clara la que viene del Kremlin para cambiar el orden internacional, para tratar de mover una frontera de un país a la fuerza. Occidente, por suerte, debe mantenerse unida para que Rusia detenga estas intenciones, debe mantenerlo ojos abiertos, y hay que entender muy bien la persona con la que se está lidiando, porque los rusos solo respetan la fuerza, y si no atacan ahora y no retiren las tropas, es posible que lo estén dejando para después.
Pregunta desde Moscú. Se dice que Rusia invadió Ucrania en el 2014. Eso es mentira. Crimea hizo un referéndum en ese año que ganó con el 96% y los ciudadanos de Crimea decidieron unirse a Rusia. Se está malinformando en ese lado. Segundo, los comentarios del presidente Biden y el envío de tropas no hace simplemente que los rusos se resistan a también quitar sus tropas de la frontera con Ucrania.
They say that Russia invaded Ukraine in 2014. That is not true. Crimea did a referendum, decided to unite, to annex itself to Russia. Don't you believe that perhaps this question is coming from Moscow? I'm sorry I didn't state that, General Hodge. But the question would be, don't you believe that the comments and troops Joe Biden is sending is making it harder for Russia to resist an attack?
Well, the caller certainly has his opinion, and but his facts are wrong. Russia invaded Ukraine in 2014. The whole world recognized this, and then after Russia invaded Ukraine, and they conducted a referendum with thousands of Russian soldiers standing there. So that's why nobody in the world, except I think maybe North Korea and Syria, recognizes that as a legitimate referendum. So nobody has recognized, other than those countries, Russia's claim to Crimea. So clearly this was an invasion. Now, President Biden has not sent any soldiers to Ukraine. He sent 3,000 troops to help protect our allies in NATO, and also to be prepared to help evacuate American citizens should there be an attack in Ukraine. So that's, to me, when you compare 3,000 troops to 130,000 Russian troops, I don't think the U.S. is doing anything to make it harder for the Kremlin to step down. This is 100% a creation of the Kremlin.
Para él es 100% creación del Kremlin, pues él respeta la opinión, pero dice que los hechos son muy claros y que Rusia invadió Ucrania en 2014. Todo el mundo lo reconoció de esa manera porque fue posterior a esta invasión que se hizo el referendo, porque pues obviamente para él se hizo bajo presión, con soldados rusos ahí parados y presionando a la población. Así que nadie en el mundo lo acepta o considera este referendo como legítimo. Solo diría que lo reconocen de esta manera Siria y Corea del Norte. Por eso nos dice que pues Biden no ha tomado una medida desproporcionada mandando sus soldados, porque primero estos soldados no están en Ucrania, son 3,000 soldados que están en países de la OTAN y están ahí para tratar de ayudar a evacuar estadounidenses si Rusia invade Ucrania. Y nos dice que es una desproporción total, porque además Rusia lo que tiene son más de 100,000 versus 3,000 de los que envió Estados Unidos, así que nos dice que él no le parece sino una creación del Kremlin una catalogar esto como una amenaza por parte de Estados Unidos.
General Hodges, en su respuesta anterior usted nos mencionaba del alto armamento sofisticado que Estados Unidos está enviando a la frontera entre Ucrania y Rusia, pero el teniente general Romanenko de Ucrania tiene una gran preocupación y la ha compartido con usted, y es que Ucrania carece de suficiente protección en el aire. ¿Qué nos puede contar al respecto?
You have mentioned about the weapons that Ukraine is receiving, but Ukrainian General Romanenko has mentioned about the scarcity about protection for air attacks. What can you comment about this?
Yeah, this is true. They do not have enough air defense and missile defense capability. And so some countries are beginning to provide short-range air defense weapons, because these are things that do not require a lot of training and that they could be put to use immediately. I hope that we are looking at providing more sophisticated systems that are effective for higher altitude threats, jets and you know, so on. But these require months of training, and the Ukrainians are fully capable of learning to use them, but it takes months. And so the decision was made, I think, to provide what they can use now, and hopefully we'll be working on providing other weapons that they could use after a few months of training. But to give them Patriot now, for example, would be a waste, because they won't be ready to use it for several months.
Well, thank you so much, General Hodges, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you about this issue.
Well, you really gave me a wonderful opportunity and a privilege, and I was impressed with all the questions from everybody. So thanks for that.
Thank you. Nos dice que es cierto que hay...
No, Grace. Comience traduciendo la despedida.
Bueno, dice que estuvo muy impresionado con todas las preguntas que le hicieron y que para él fue un privilegio estar en esta entrevista. Sí, señor, muy buenas preguntas.
Corresponsales de guerra. ¿Cuál fue la última respuesta, Cris?
Que si hay una deficiencia, Julio, en esa defensa aérea y de misiles por parte de Ucrania, por eso los países comenzaron a proveer armas de defensa que no requieren mucho entrenamiento y que pueden usarse inmediatamente. Probablemente hay sistemas más sofisticados que pueden servir a mayor altitud como para proteger de jets, pero eso requiere meses de entrenamiento que, pues, por supuesto, los ucranianos pueden usar y aprender a usar, pero eso toma meses. Por eso se tomó la decisión de proveer cierto armamento o herramientas que pueden utilizar ahora y darle en unos meses esos otros, digamos, armamentos o herramientas que pueden utilizar dentro de unos meses. Nos dice que el Patriot, por ejemplo, ahora sería un desperdicio porque requiere más entrenamiento.